En la conferencia de esta noche nos proponemos, Bedrat Hashem y Baraj, con la ayuda de Dios, a analizar la profundidad del mensaje que acompaña a los preceptos relacionados con la fiesta de Purim. El martes pasado hemos mencionado que todos los preceptos de la fiesta de Purim o del mes de Adar, los preceptos exclusivos, peculiares y especiales que hay en este mes, tienen como objetivo atacar el virus, la infección que genera el síntoma llamado angustia. Todas las mitzvot, los preceptos relacionados con el mes de Adar, que son, empezando desde el ayuno de Esther, que es mañana, es un ayuno, a excepción de todos los demás, es un ayuno de alegría, no de tristeza. Todos los demás ayunos son recuerdo de destrucción, y este ayuno es recuerdo de construcción. Es un ayuno que viene a recordar el ayuno que hicieron los judíos, que a través de aquel ayuno Dios les hizo el gran milagro de Purim. Por eso es un ayuno que tiene más flexibilidad en caso de enfermos o mujeres embarazadas o recién aliviadas. Cada caso se necesita consultar. De todos modos, iniciando desde el ayuno de mañana, que es Tanit Esther, que empieza el ayuno a las 5:30 de la mañana, que quiera desayunar, puede desayunar desde esa hora, y termina con la lectura de la Megilá mañana en la noche. Siguiendo con la mitzvah de leer la Megilá, que es mitzvah de leer la Megilá dos veces en Purim, dos veces es mitzvah de leer la Megilá, una en la noche y otra en la mañana. ¿Cuál de las dos es la más importante? ¿Quién sabe? ¿Cuál de las dos es la más importante?
La de la mañana.
Baruch Hashem, que venimos a la conferencia para aprender, porque por equivocación mucha gente cree que la lectura de la noche es más importante que la mañana. Sin embargo, la Halajá, el Shulchan Aruj, el Código de Leyes Judías, el Talmud nos enseña que la persona que por fuerza mayor puede oír una sola Megilá, que no pueda asistir a las dos, está bien, déjalo así, que no pueda asistir a las dos lecturas de la Megilá, es de preferencia que asista a la del día y no a la de la noche. Por ignorancia se acostumbra que en la noche el Knis está a reventar de gente. Después de Yom Kippur, el segundo día que se llena el Knis es Purim. Es el día que más gente hay en el Knis después de Yom Kippur. Pero en el día de Purim mismo, el día jueves, ya cada quien va a sus actividades. Oye, la Megilá, es que se me olvidó, es que me paré tarde, es que fui al trabajo, es que estuve ocupado con esto. Tenemos que saber que es muy importante la Megilá del día más que la de la noche. Las dos son importantes, pero en el nivel de, en la escala de importancia es la del día. Tenemos la mitzvah famosa, conocida, de Mishloach Manot. Mishloach Manot es obligatorio de cada judío adulto mayor de 13 años o niña mayor de 12 años, de mandar un regalo de comida, exclusivamente de comida. No sirve regalos de oro ni de plata, tiene que ser comida. Mishloach Manot. Ish Leveu, uno por persona. Un regalo por persona nada más, que en ese regalo tienen que venir dos porciones de comida distintas. Puede ser un atún y una cerveza, por ejemplo, de Mashal. Cada quien, o de dos Berajot, hay quien dice. No vamos a entrar ahorita, hoy, la conferencia de hoy, vamos a entrar mucho en la parte técnica de las mitzvot de Purim, sino en la parte filosófica. Estoy haciendo una reseña, un síntesis de las mitzvot para poder entrar en la parte filosófica, que es nuestro objetivo principal en la conferencia de hoy. Entonces tenemos la lectura de la Megilá, tenemos Mishloach Manot y tenemos Matanot la Evionim. Es otra mitzvah relacionada con Purim. Cada judío mayor de 12 años, niña o 13 años, hombre, tiene obligación de mandar tzedaká a dos pobres mínimo. Pobres quiere decir gente que no, que tiene escasos recursos para subsistir, ¿ok? Y luego tenemos, ya después de hacer Mishloach Manot la Evionim, tenemos la mitzvot principales de Purim. Es Mishté de Yom Tov. Mishté de Yom Tov quiere decir comer carne, comer carne y tomar vino. Es mitzvah tan importante que está escrito en Shulchan Aruch. que una persona onen, onen, que es una persona que tiene un fallecido querido sin enterrar, antes de enterrar, es lo más, el nivel más alto del luto que hay es cuando fallece alguien y no lo enterraron todavía. Ahí es, ahí todas las prohibiciones son de la Torah. Después de los 7 días ya es de los hajamim. Pero el momento del día del entierro es de la Torah. Está escrito en Shulchan Aruj, una persona lo ha dicho que está onen en Purim, debe de comer carne y tomar vino y festejar Purim, aunque todavía no haya enterrado a su muerto. ¿Por qué? Porque la mitzvah de festejar en Purim es más importante que la mitzvah de enlutarse por su fallecido. Lo haré, aunque nunca se dé el caso, pero nada más lo traigo esto como un barómetro para que sepamos la importancia de comer carne y tomar vino en Purim, carne vacuna. Y tomar vino en Purim, lamentablemente, el Yetzer Hará se encarga que el día de Purim uno esté medio indigesto. Que diga, es que ahora me duele acá y me duele allá, y que justo después, mañana voy a tomar unas copas. Hoy es la mitzvah, no mañana. La mitzvah es en Purim. El Yetzer Hará se encarga, cuando no es mitzvah, que se le antoje a uno. Cuando es mitzvah, que diga, va a empezar dieta, justo Purim va a empezar dieta. Va a empezar a comer carne roja, ya no como nada más carne blanca. El dicho famoso que dice, mañana empezamos la dieta, está dicho para Purim. En Purim tiene que decir, mañana empezamos la dieta. Purim es mitzvah. Les traje ese barómetro, hasta una persona lo ha leído en una situación tan, tan delicada y tan grave, tiene que dejar todo su luto y sentarse a comer carne y vino y festejar, es algo que quiere decir que no es algo pashut, no es algo sencillo, la mitzvah esta que tenemos en la fiesta de Purim. Todos estos preceptos que he mencionado son indudablemente la receta infalible que establecieron nuestros hajamim para atacar la infección, el virus que genera ese síntoma que se llama angustia, ese síntoma famoso que todo el mundo anda atrás de él, todo el mundo está buscando la manera de combatirlo. Está invadiendo la sociedad mucho más que el SIDA, lo hacen. Es decir, el peligro, y no nada más eso, es enfermedad contagiosa. Ves a uno angustiado, te angustias tú también. Es una enfermedad que no sabe uno cómo quitársela de encima. Dice, tengo todo, pero me siento angustiado, me siento triste, ¿qué hago? La fiesta de Purim, acompañada de sus 5 preceptos principales que tenemos en esta fiesta, tienen escondido dentro de esos preceptos la manera de atacar la angustia de raíz. Y hoy, como hemos dicho anteriormente, hoy nos proponemos desde Data Shem a dar un análisis filosófico de qué manera la festividad de Purim ataca la angustia de raíz. Nada más, antes de continuar, voy a sintetizar de forma muy breve el mensaje más importante de la conferencia de la semana pasada, que es una introducción a la conferencia de hoy. Tenemos que saber el siguiente mensaje y tenemos que registrarlo en nuestros corazones, como dice el Pasuk, dijo el rey Salomón, Kotve maluach libeja, escríbelo sobre la pizarra de tu corazón. Así dijo Shlomo HaMelech. Y el que no tiene lugar en la pizarra de su corazón porque está saturada de información, pues que saque un papel de la bolsa y una pluma y que lo escriba sobre la pizarra del papel. El que no tiene papel y pluma, que vaya a la oficina y con mucho gusto se lo van a facilitar. Lamentablemente nuestro corazón está saturado a veces. Tenemos que poner cosas, pero ¿cómo dice el disco duro, ah? ¿Cómo dice? Disk full space. Está muy cargado el disco duro y ya no puedes guardar ese archivo. Ese archivo tan importante, me pasó esta semana 2 veces. Ese archivo tan importante que querías grabar y guardar, no hay espacio en el disco duro. Está muy cargado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te recomienda Windows 95? Mande algunos archivos a la papelera de reciclaje. Hay una papelera y hay un bote de basura en la computadora para mandar archivos innecesarios. ¿Okay? Entonces, de todos modos, esto lo que vamos a decir ahora es muy importante grabarlo en la pizarra de nuestro corazón. ¿Cuál es? De veras vale la pena apuntarlo si tiene una pluma a la mano o al que no la apunte en su corazón. La angustia no es una enfermedad. La angustia es un síntoma. Las diversiones no son medicina, no son remedio, son analgésicos. Las diversiones son calmantes, las diversiones son paliativos. Cuando una persona se va a divertir 2-3 horas, no está atacando el virus de la angustia, sino que está haciendo, se está distrayendo de él. Es un calmante, los calmantes curan, tempra cura. ¿Qué otras métodos para calmantes hay? La aspirina cura, la aspirina ayuda. Eso quiere decir paliativo. Paliativo quiere decir, estuve checando porque la semana pasada en la conferencia de las mujeres el miércoles, me dijeron que no diga analgésico, que diga paliativo, entonces busqué la palabra en el diccionario. ¿Qué es paliativo? Paliativo es simular. Paliativo es simular, por eso se aplica para, no nada más para la medicina, se aplica para otras cosas también. Cuando una persona simula algo que no es, se llama que está paliando. Cuando hacen las subastas, y ponen paliador, paleros, ¿cómo le dicen?
Paleros.
Paleros, ¿qué son los paleros? Simulan como si fuera que está subiendo el... Pero no es mentira, es falso, lo pusieron los mismos subastadores. Paliativo es simulador. Las diversiones que ofrece el Yetzer Hará, que aparentemente me dijo una señora el año pasado en Argentina, en Buenos Aires, cuando hablé del tema de la Simjá a las 2 de la mañana después de 4 horas de conferencia, me dijo, jajam, el Yetzer Hará también ofrece Simjá. El Yetzer Hará también tiene lo que vender. Ofrece cines, teatros, discos, paseos. Lo hablen otras cosas peores. La respuesta es esta. El Yetzer Hará ofrece diversión. El Yetzer Hará ofrece distracción. Y no está mal. Dios creó las diversiones. Y Dios creó las distracciones. ¿Por qué? Cuando hay calentura, lo primero que hay que hacer es
bajarla.
Porque es muy grave. Es muy grave estar angustiado. Aunque sea un síntoma, baja el síntoma. Primero que todo, quita el síntoma. ¿Pero qué te dice el doctor? Mañana me traes a tu hijo a ver por qué. A las 2 de la mañana el doctor no se va a molestar, no te va a recetar. Te dice, dale tempra, baja la calentura y mañana me lo traes. Primero baja la calentura. La persona necesita salir a distraerse, que vaya a distraerse. Tiene que salir, se siente angustiado, que vaya a dar la vuelta, que vaya a pasear, que haga ejercicio, que se divierta, que se distraiga. ¿Para qué? Para calmar el síntoma que se llama angustia. Pero una vez que ya lo calmaste, no te vayas a conformar con eso. Tienes que saber que el virus está. Si estuviste angustiado es porque hay una infección que generó esa angustia. Y si no la atacas, ¿qué pasa con una persona que trata de curar una enfermedad con aspirina? ¿Qué sucede? Viene después la calentura con más fuerza y tiene que tomar doble dosis de aspirina. Y luego viene con más fuerza y tiene que tomar otra dosis más fuerte. Y luego ya la aspirina no sirve, tienen que cambiar a otra más alta. Hasta que al final llega una situación, después de 6 meses que no quiso tomar antibióticos, estuvo con puros calmantes, el cuerpo está intoxicado de calmantes y no está curado de la infección. Llega con el doctor, le dice, ¿sabes qué? Necesitas una terapia de 1 año de tratamiento para atacar esa infección que se fue acumulando 6 meses. Ay, doctor, ¿pero por qué no me da Pembritín como me daba siempre por 8 días? Si hubieras venido hace 6 meses, con 8 días de Pembritín, salías adelante. Ahora que subiste calmando el dolor es algo muy bueno. Ustedes saben que es lo mejor que hay, es el dolor. El dolor es la alarma que Dios mandó para demostrar que hay una infección, para demostrar la calentura es muy buena. Va minando una persona que tiene infección y no tiene calentura. ¿Cómo se va a enterar? Hashem puso una luz roja. ¿Cuál es la luz roja? O me duele acá, que si hay infección, o hay calentura, hay infección. La angustia es una verajá muy grande. Cuando le llega a la persona la angustia, tiene que sentirse una alarma que algo anda mal. Algo anda mal, entonces primero que todo baja la calentura, primero que todo cálmala. Y luego ve a checar qué es lo que anda mal y atácalo de raíz. Si tú lo vas manejando con calmantes, rabotai, tenemos que saber la edad crítica que llegan las personas a pedir terapia o con los psiquiatras, psicólogos o con los ajamín. Es entre los 40 y los 50 años. Es la edad crítica. Por ahí se va, 45, 55, por más o menos por esa edad. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que ya los analgésicos dejaron de surtir efecto. Ya los analgésicos no calman. Voy acá, sigue todo igual. Voy al cine, sigue todo igual. Voy al teatro. Antes, yo, ¿cómo puede ser? Yo a los 14 años iba, me sentía riquísimo. Hasta los 14 años la infección estaba muy chiquita. Y con un calmante pequeño se resolvía todo. Luego la dosis, cuando tenía 13 años, no sé, yo quizás soy mal en las edades, ustedes digan, porque va a mirar, las cosas están cada vez más aceleradas. Pero yo antes a los 13 años, con un día a la semana al cine, ya era suficiente calmante. Luego a los 14 ya tenía que hacer dos veces, a los 15 ya todos los días. A los 16 cine ya no es suficiente, tiene que hacer disco. Luego ya disco tampoco, tiene que hacer otra cosa. Y luego así, luego viajes, cruceros, negocios, placeres, riquezas, cabot, buscando calmantes más poderosos, más fuertes, hasta que llega una edad, como estuve la semana pasada visitando a una persona y me dijo, una persona un poco retirada del judaísmo, me dijo, yo no sé si la conferencia del Auditorio Nacional estuvo súper buena o más o menos, yo no estuve, pero oí comentarios, algunos, nada más una cosa sí estoy seguro, el hecho de que 6.700 personas acudieron, eso demuestra que la gente está buscando algo que en la calle no lo encuentra. Yo no sé, la conferencia como estuvo es otro tema, pero ¿por qué fue la gente? ¿Qué fue? A ver, Titanic, ve a verlo en el cine, todos los días lo ves. ¿A qué fue la gente? La gente fue a buscar algo distinto que no se ofrece en la calle. Es ya, se está llegando a una situación que los calmantes ya no surten efecto. Y una vez le pregunté a un señor en polaco, cuando daba clases, hay un señor como de aproximadamente 50 años, de veras, de high society, ¿cómo se dice? La alta sociedad. Un señor que estaba casa en Miami, casa en Acapulco, casa en Cuernavaca, esto, el otro, viajes, paseos, cruceros. Todo alto, todo nivel alto, riqueza, verajá, de todo. Ese señor ahora, hoy en día, estudia Torah 7 horas al día. 7 horas al día, 2 horas en la mañana y 5 horas en la tarde. De las 4 de la tarde ya está en el colel, estudiando hasta las 9 de la noche. Yo estaba al principio, cuando él empezaba apenas a meterse al estudio de la Torah y venía a la clase. Entonces yo le dije, señor fulano, quiero saber qué lo trajo usted a esto. ¿Por qué llegó usted a esto? ¿Qué le faltaba o qué algo? Dice que él hace como una, él probó todo, estuvo en la genética, probó todo. Dice que hace un año llegó una depresión tan grande, hacia esa edad crítica de 45 años aproximadamente, llegó una depresión tan grande que tenía que tomar 30 medicinas diarias para poder trabajar, para poder estar, para no estar así decaído. Cuando vino un jajam a visitarlo, a pedirle desde acá, le dijo, jajam, mire, esta caja es lo que tengo que tomar todos los días. Una caja la llevaba consigo para poder subsistir. Entonces jajam le dijo, dame la caja, la aventó al bote de basura, dijo, tira todo eso y haz lo que te voy a decir. ¿Qué haz? Dijo, primero que todo, vende tu casa de Cuernavaca, porque tienes amistades negativas. De Kitzur, le dio unos consejos y métete a la Torah. En síntesis, yo le dije, dígame qué es lo que lo trajo a usted a esto. Me dijo estas palabras. Dice, es que ya nada me llenaba. Dice, voy a un cine. Yo sé que al final todo termina en lo mismo. Ya sé el final, el sexo. Voy al teatro, esto. Voy a esto. Al final, ya sabes el final de la película. Ya no, como que ya estás esperando que llegue. Ya sabes que nada más quiere mostrarte eso. Ya sabes que a todo va lo mismo. Si ya todo se me hizo aburrido, todo se hizo igual. Necesitaba buscar otra cosa. Y cuando llegué acá, lo que menos pensaba que aquí en este lugar tan aburrido iba a encontrar yo la felicidad. Y ahora que la encontré, pues ya no la suelto. Cada vez la agarra más fuerte. De todos modos, volvemos otra vez al tema principal de la noche. Tenemos que saber, el Yetzer Hará nos ofrece diversiones, nos ofrece calmantes, analgésicos. Y los analgésicos son válidos y son útiles y son necesarios. Y la persona cuando siente la angustia necesita buscar la manera de quitársela. ¿Okay? Pero después que ya se calmó la angustia, le digas, pues ya está bien. ¿Ya? No está bien. No sabes, porque mañana tienes que duplicar la dosis. Si no atacas la infección, mañana hay que duplicar la dosis. Mañana lo que ayer te calmó, mañana ya no te calma. Entonces tiene que la persona buscar. La Torah ofrece combatir. La Torah ofrece antibióticos. Combatir ese virus que genera la angustia. Y ese es el mes de Adar. El mes de Adar, Mishenichnas, Adar, Marvim, Besimcha. El mensaje principal del mes de Adar es si tú tomas los preceptos relacionados con el mes de Adar y lo respetas al 100%, estás combatiendo. Yo no digo que la persona puede de un día para otro combatir, si viene acumulándose desde los 13 años ese virus, esa infección. No podemos pretender con un solo purín, pero que ya estás atacándola, ya estás entrando en terapia, ya lo estás atacando de raíz. Esa es la fiesta del purín. Tenemos que saber, yo he comprobado esto, tengo ya 4 años dando conferencias en público a parejas y a mujeres los miércoles. Yo les digo una cosa, toda aquella persona que respete las mitzvot de Purim al 100%, el día viernes va a sentir un cambio. El día viernes va a sentir que algo cambió en mi vida. Ya no, esto no fue un calmante, eso fue una terapia. Hubo algo aquí, aquí hay una diferencia. Yo no soy el mismo que era yo el martes antes de Purim, no soy el mismo que soy ahora el viernes. Siento un alivio, siento una ligereza. Así como uno siente cuando acaba Kippur, uno siente una especie de alivio, así siente la persona acabando Purim y más todavía. ¿Por qué? Porque Yom Kippur es Yom Kippurim. Yom Kippur es casi como Purim. Casi como Purim. En Purim puedes llegar a sentir un alivio mucho más fuerte que el de Yom Kippur. Explicamos la semana pasada que Purim es medicina preventiva y Kippur es medicina curativa. Siempre es mejor la preventiva. La persona que tiene un buen Purim tiene menos lo que confesar en Yom Kippur. Depende de qué tan bueno va a ser tu Purim. Va a depender cuánto van a ser tus deudas el día de Kippur. Porque la persona que está alegre está más distanciado del pecado. Está más cerca de la bondad. Eso ya está comprobado. La persona alegre no peca o peca mucho menos. La persona triste ya es presa fácil de Yetzer Hará. Dice el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh dice que la maldad que hay en el mundo se nutre de la angustia. La maldad, ¿de qué vive? ¿De qué se alimenta? La angustia es la comida de la maldad. De eso crece. ¿De qué vive la droga? ¿De qué vive la delincuencia? ¿De qué vive todo lo que es la maldad? Todo se nutre de qué? De gente angustiada. ¿De qué vienen los chismes? ¿Por qué hay tanto chisme en el mundo? Una persona alegre no chismosea. Una persona le dice, déjame, ahorita estoy contento. La novia, el día de su boda, si viene una amiga y le dice, oye, ya viste que fulano, déjame, ahorita estoy en día de mi alegría, no me hables de chismes. Pero a ti te fascinan los chismes. No, ahorita no, ahorita estoy alegre. No, pero para ti es... Hay mujeres chismosas, ¿vale? No hay, ¿no? Pocas. Hay chavas chismosas. Pero el momento de alegría no me cuentes chismes. ¿Por qué? Porque si el chisme es tu placer, el chisme no es mi placer, el chisme es mi desahogo. El chisme es cuanto más chismosa es la persona, es el barómetro de cuánta amargura hay adentro. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Cuanto más chismosa es la persona, quiere decir que la amargura que tiene dentro es muy grande. Una persona alegre no ofende. Cuando hay ofensa, es síntoma de amargura. Y si es muy grande la ofensa, la persona cuando alguien lo ofende, una ofensa muy fuerte, ¿sabe qué tiene que decir? Jadito, ¿quién sabe qué tanta amargura debe de tener adentro que tuvo que ofenderme así? Voy a rezar por él. Es el síntoma, la ofensa es el desahogo. En momento de alegría no quiero ni ofensas ni chismes. Entonces, si hay Purim, hay menos Kippur. Si hay un Purim bueno, hay menos problemas, hay menos pleitos con suegras y nueras y cuñadas y social, todos. Se puede ahorrar la persona como medicina preventiva, respetando bien el Purim. Vamos a entrar más a fondo del asunto. ¿Cómo funciona la receta de Purim? ¿Cómo funcionan los cuatro preceptos que hemos mencionado? Son cuatro más el ayuno. Los cuatro preceptos específicos de Purim son Megilá, Mishloach Manot. Una persona me dijo algo muy bonito. Es, para que no se les olvide, la letra M. Bueno, Mem, mejor dicho. La letra Mem. Una es Megilá. Otra es Mishloach Manot. M-M. Otra es Matanot, la Elionim. Y otra es Mishte. Mishte que es banquete. Entonces las cuatro mitzvot de Purim van con M. Okay, es fácil acordarse. ¿Cómo funciona el sistema? Rabotai, lo que les voy a decir en la conferencia de ahora es un síntesis de unas cinco conferencias. Fui al lado, para que no, una persona me preguntó que por qué digo siempre el número 5. Entonces, fui al lado. Cinco conferencias se necesitan para explicar de qué manera la receta de Purim ataca la angustia. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizarlas en Beit Hashem en 5 minutos. No. Vamos a sintetizarlas en un tiempo breve para que mañana tenemos ya el ayuno, necesitamos prepararnos, hay que cenar bien, hay que pararse a desayunar temprano. Beit Hashem.
Si es que nos paramos.
Ok. Pongan atención, Rabotai. El ser humano está compuesto de tres partes. Tres partes. A ver, digan cuáles son las tres. No, no hablen de alma. Vamos a hablar de algo científico, comprobado científicamente. El alma también, ya, vamos a hablar en términos más materiales, más conocidos. No vamos a hablar alma. Alma es un concepto bastante abstracto.
Cabeza, tronco y extremidades.
El ser humano está compuesto de tres partes. Una es cuerpo. Segundo es intelecto. Y tercero es sentimientos, corazón. Entonces, cuerpo, cabeza y corazón. ¿Ok? Lo dije de abajo para arriba. Cuerpo, cabeza y corazón. Cuando una persona va al doctor y le dice, mi hijo tuvo calentura ayer en la noche y le di tempra, el doctor tiene que investigar. Seguro que hay una infección, pero ¿dónde está la infección? Si es en el estómago, hay que darle cierta medicina. Si es en la garganta, hay que darle otra. Si es en el oído, ¿cómo sabe el doctor? Le pregunta, le dice, a ver, ¿qué comió? ¿Cómo sintió? ¿Cómo fue al baño? ¿Cómo esto? ¿Se tocó acá? ¿Se tocó allá? Tiene que detectar dónde está la infección. Igualmente, pongan atención, el ser humano tiene estas tres partes esenciales, el cuerpo, el intelecto y el corazón. Y en cualquiera de las tres partes se puede encontrar el virus, la infección que genera angustia. El problema de los seres humanos es que todos nos dedicamos a atacar el virus que se encuentra en la parte cuerpo. Estamos buscando una tranquilidad física, una tranquilidad económica, tener dinero, tener amplitud, tener una casa grande, una casa decorada, tener paseos, tener viajes. Todo eso es la parte corporal que uno cree que resolviendo eso, ya estoy resolviendo el problema de la angustia. Pero la realidad, ¿cuál es? Que cuando resuelves eso, resuelves el 33% del problema. Falta resolver la parte del intelecto y la parte de los sentimientos. Son tres partes que componen al ser humano, que en las tres partes hay infección, que generan angustia. Tienes que atacar las tres juntas para poder lograr la alegría plena, para poder erradicar el concepto tristeza y angustia de tu corazón. Parece un poco raro que unos días antes de Purim estamos hablando de la angustia, pero ¿cómo podemos hablar de alegría si no analizamos la causa de lo contrario de la alegría? Hubo un tiempo cuando la persona estaba triste le decían, ¿qué te pasa? Hoy en día cuando una persona está sonriente dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya es curiosidad, es curioso. Mira fulano, de veras es feliz, qué raro. Siempre lo ves alegre, ya lo cuentas, ya es cuento, ya es historia. Esa persona siempre lo ves alegre. Es algo raro. En vez de que digan al revés, lo normal es estar todo el día sonriendo. Y hay veces, situaciones, lamentablemente estamos en una situación que cualquier cosa pequeña nos tiene de mal humor. Y siempre tenemos justificativos para estar de malas. Hoy por la higiene, mañana por el higiro y pasado por el chofer. Y cada día por un motivo tenemos causas para estar de mal humor. El Satán se encarga. Aquella persona que busca pretextos para justificar su afnut. ¿Afnut saben qué es afnut? Afen. ¿No saben qué es afen en árabe? Es la palabra de Juan, afen. ¿Ah? No, así, angustiado, amargado. La persona que busca, hay gente que tiene como objetivo estar amargado. Nada más tiene que tener un pretexto. El Satán se va a encargar de buscarle el pretexto. Diario. Un día por esto, un día por el otro, un día porque llegó tarde fulano, un día porque mi marido, un día por la suegra, la cuñada. Siempre va a haber la causa mal. Y la persona que dice, yo, mi objetivo principal es estar alegre, siempre va a encontrar la causa para estar alegre. Siempre la va a encontrar. Mi maestro Rabades una vez dijo algo precioso, y lo quiero mencionar porque se relaciona con el tema de la conferencia de hoy. Dijo, la persona que se acostumbra a disfrutar del bien del prójimo, a gozar cuando le va bien al otro, esa persona va a estar toda su vida alegre. ¿Por qué? Si todos los días uno tiene tour, otro tiene pidión, otro inauguró casa, otro inauguró coche, otro estrenó esto, y cada día dice, ah, Baruch Hashem, mira, fulano estrenó casa, ah, a la kefak, uy, mira el otro estrenó coche, a la kefak, mira, tiene tour, a la kefak. Entonces se pone, no, 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 tiene causas para estar alegre toda su vida. Siempre, siempre va a haber alguien que está disfrutando en el mundo que tú puedas compartir con él su alegría. No necesariamente yendo a su fiesta, sino sentir su alegría. Decir, qué bueno, Baruch Hashem, que fulano. Me contó un amigo mío que una vez fue a visitar, no a visitar, a consultar con el Rav Shlomo Zalman Oyerbach, Zecher Tzadik Livracha, un gadol muy, muy grande que tuvimos, falleció hace como 3 años, que salió en la televisión, todo el mundo salió a su entierro, había más de 500,000 de personas en su entierro. Desde su casa al panteón no caminaba la gente, estaba lleno de gente. Todas las carreteras que llevaban a Jerusalén estaban saturadas de la gente, que fue una eminencia. Este amigo mío, él tenía relación, iba a preguntar mucho, consultar con él, fue a consultarle algo de Alajá, y lo encontró en las escaleras de su casa. Dice que en el descanso de la escalera, subió junto con él, el descanso de la escalera tenía el buzón de correo, Ham abre el buzón, estaba mashallah diario, 20, 30 sobres. Entonces Ham empezó a seleccionar, abrió uno, dijo, este es, pide una recomendación, que va a sacar un libro, que le mande una recomendación. Este es para una viuda que piden para una colecta que mande una recomendación. Este piden para eso, este piden para lo otro. Así lo iba seleccionando. Después de la sexta, séptima carta sobre, abrió, que es invitación de una boda. Dice, hatuná, boda. ¿Sabes lo que es boda? Le decía a su alumno, a mi amigo. ¿Sabes lo que es boda? ¿Sabes la felicidad, lo que es para unos papás meter a su hijo o a su hija a la boda? ¿Te imaginas tú lo que es eso? Casi, casi el jajam se pone a bailar. Dice, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que así se puso el jajam? ¿Sabes lo que es? ¡Qué felicidad! ¡Qué orgullo! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Ah! Repitió varias veces. ¡Ah! Cuando abrió la invitación la empezó a leer. Dice, ¿y más todavía? ¿Es alguien que conozco? ¡Más todavía! Y se puso a ser más feliz todavía. Y luego abrió otra, decía, Bar Mitzvah. ¿Sabes lo que es Bar Mitzvah? El día del tefilín de un hijo. ¿Sabes el sueño de un papá? Lo que se siente el niño, lo que siente... De Kitzur, este amigo me dijo, dice, ahora entiendo, estos jajamín que oyen tantas desgracias todo el tiempo, de viudas, de huérfanos, de cosas, ¿cómo pueden estar alegres todo el tiempo? Porque saben gozar de las cosas buenas del prójimo. Lamentablemente, lo aleno, hoy en día tenemos que luchar nosotros primero que todo para no sufrir cuando le va bien al otro. Lamentablemente hay una situación, cuando alguien se entera que fulano estrenó su carro... Cuando alguien ya se compró el carro del año, lo primero que piensa es cuándo me lo va a comprar yo. En vez de pensar, mira qué feliz estará fulano, Baruch Hashem, te imaginas qué alegre estará que estrenó su carro y empezar a disfrutar. Yo conozco gente, de veras, algo increíble, conozco gente aquí en México, conozco una persona que así es, disfruta cuando alguien estrena algo. Y él nunca estrena nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Si solo uno estrena para disfrutar, ya está disfrutando. Ya está disfrutando de los demás, ¿para qué? No es que le falta dinero, sino si ya gozó, si ya sintió ese placer del estreno, cuando el otro estrena, ¿para qué tiene que estrenarlo él? Tenemos que saber, Rabotai, la persona que quiera amargarse, el Satán se encarga de darle pretextos. Y siempre que preguntes, ¿por qué estás así, con esa cara? Te va a dar un pretexto y te va a dar la explicación filosófica que justifica. Ok. Y si la persona se pone como objetivo conservar su alegría, siempre va a estar alegre. Y cuando el profesor dice, ¿de qué estás alegre? Te va a dar la explicación filosófica, porque ¿sabes por qué? Mira, fulano hizo Bar Mitzvah, fulano tuvo tour, fulano tuvo esto. Y aquel que está siempre triste, no, es que no viste que fulano se enfermó, no viste que fulano esto, no viste que fulano. Siempre va a buscar, el chiste es estar triste. ¿Por qué? Estando triste, ya es presa fácil del Satán. Ya está mano del Satán. Ya pertenece al otro lado. Ya el Satán dice, con este ya no tengo lo que trabajar. Ya está angustiado, ya está hecho el trabajo. Estando alegre, es presa difícil. Es muy difícil hacer pecar a una persona alegre. Entonces vamos otra vez al tema de Purim. ¿Cómo ataca Purim la angustia de raíz? Rabotai, pongan atención. La infección, ¿cuál es la infección del corazón? Vamos a hablar de la parte del corazón, que es la parte más elevada del ser humano. Todo es para llegar al corazón, dice la Torah. Rahamanal Nishabae. Dios, todo lo que quiere de la persona, con todas las mitzvot, con todo lo que pide, es llegar a tener un corazón limpio y puro. La meta principal es llegar al corazón. Hay que usar el intelecto primero, pero al final... Lo principal, una persona que solamente tiene todo acá, todo en el cerebro y no lo tiene comunicado con su corazón, ese era Esav Arashá. ¿Ustedes saben qué pasó con Esav? Esav sabía muchísima Torah, muchísima sabiduría, pero tenía todo aquí para arriba. De aquí para abajo era una bestia. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando fue enterrado? Cuando fue enterrado Esav, su cabeza fue enterrada con los patriarcas y su cuerpo con los perros. Así es, su cabeza, cuando el sobrino le cortó la cabeza porque no dejaba entrar a Jacob, entonces la cabeza rodó y llegó hasta Maat Machpelá. Ahí en el Maat Machpelá, donde está Hebrón, está enterrado Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac, Rivka, Jacob y Lea, y la cabeza de Esav.
Sí,
es algo extra. ¿Por qué la cabeza? Porque él era religioso de aquí para arriba. De aquí para arriba, era, su filosofía era increíble, pero dijo un jajá una vez, dijo así, dice, del cerebro al corazón hay una distancia aparentemente de 30 centímetros, aparentemente, pero la distancia que hay es más que la distancia del cielo a la tierra. Entre lo que uno sabe, todos sabemos todo, pero la comunicación, sin embargo, dijo un jajam, sin embargo, aunque el cielo y la tierra están muy distantes, caen gotas de agua del cielo y hacen crecer en la tierra, con toda la distancia que hay. El cerebro es un instrumento que Dios nos dio para regar, para echar agua al corazón, que el corazón florezca. Lo que pasa es que las tuberías están saturadas. Las tuberías que comunican el cerebro y el corazón, necesitamos traer plomeros para poder destapar las tuberías y que haya comunicación entre lo que uno sabe y lo que uno siente. Entonces vamos a hablar primero de todo el corazón, que es la parte más elevada del ser humano. Es Rahamanal y Baba, es Dios lo que quiere es el corazón. La parte sentimental. Que el ser humano tenga afianzado en su corazón, sentir a Dios en su corazón, sentir al prójimo, sentir, no nada más pensar, sentirlo. ¿Cuál es la infección del corazón que genera el síntoma que se llama angustia? Hay dos infecciones. Una se llama rencor y otra se llama egoísmo, egolatría. Rencor y egoísmo son dos focos de infección que mientras no se ataquen, el síntoma de angustia va a seguir existiendo. Es imposible que haya alegría en una persona que tiene rencores. El rencor es, dijimos hace dos semanas en una conferencia, el rencor, ¿cómo lo llama el Talmud? El rencor lo llama lodo. Una persona que tiene rencor en el corazón, tiene corazón enlodado. Un corazón enlodado no puede tener alegría. Entonces la persona cuando siente angustia, tiene que analizar, ¿hay rencores? Hay que checar. El rencor es algo tan negativo, mencionamos la conferencia de hace dos semanas, vale la pena que la oigan, se llama ¿Quieres alegría? Limpia tu corazón. Mencionamos en esa conferencia que el rencor es algo tan negativo que hasta en la próxima reencarnación puede venir un rencor de la reencarnación pasada. Las huellas de ese rencor quedan en la próxima, por eso en la noche antes de dormir, decimos, Ribonoso, el patrón del mundo, yo perdono, indulto a todo aquel que ha pecado contra mí, tanto mi cuerpo, tanto mi dinero, tanto mi honor, tanto de mi mejor asherín, todo lo que yo poseo, tanto en esta reencarnación y tanto en la reencarnación pasada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si existe algún lodo en mi corazón que es consecuencia de un rencor guardado de la reencarnación pasada, también eso lo quiero borrar. Eso es lo que decimos todas las noches antes de dormir. Entonces, primer paso, para atacar el foco, el virus que genera angustia, que ese virus posa en el corazón de los seres humanos, es eliminar rencores. La persona, Dios, nos dio un arma muy poderosa que se llama olvido. Y ese arma poderosa que se llamó olvido, ¿para qué la dio Dios? Para que al hombre se le olvide de llamarle a su esposa, avisarle que va a llegar tarde. No para eso Dios creó el olvido. ¿Es que se me olvidó? O para que a la mujer se le olvide de llamarle a su mamá y decirle, apurízame, ¿qué pasó? No, es que se me pasó. Para eso Dios no creó el olvido. Yo le voy a decir para qué Dios creó el olvido. El olvido Dios lo creó, es un arma poderosísima para que la persona pueda dar por olvidado, borrar de su mente
todas las cosas negativas que le han sucedido en su vida, todas las ofensas, todos los problemas que ha tenido en su vida. Y la memoria, Dios la creó ¿para qué? Para memorizar, para recordar todas las cosas bonitas y preciosas. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la gente? Es casi. Guardan, utilizan toda su memoria para recordar los problemas, como le dijo una vez, vinieron aquí una pareja con asuntos de matrimonio de Shalom Bay. Tenía 18 años de casados. Le empezó a recordar cosas que le hizo hace 24 años. 6 años de novios tuvieron. Desde el primer año de novio, hiciste esto. Y el otro hombre dice, oye, ¿cómo tienes lugar en tu corazón para acordarte todo eso? Pero se le olvidó de prepararle la cena al marido. Se le olvidó, no por maldad. De verdad, yo le creo que se le olvidó. Es que justo estaba por preparar y justo me habló una amiga y se me olvidó. ¿Por qué se le olvidó? No hay lugar en el corazón, ya está saturada la memoria. Ya los discos duros ya no dan abasto. Ustedes vieron, yo cuando compré mi primer computadora era de 20 megas de disco duro y era una de las más avanzadas. Había de 5, de 10 y el mío era de 20. Ahorita tengo ya de 1 giga 400 y hoy me dio la computadora y ya no hay lugar. Ya no hay lugar. Tuve que borrar el core, tuve que borrar el otro. ¿Para qué? Para poder archivar un archivo de gráficos. Es un drama, ya no hay capacidad, ya no hay memoria que alcance. ¿Por qué? Porque tenemos guardada mucha basura en nuestro disco duro. Tenemos guardada, ¿qué te dice el mensaje? Te dice, elimine su papelera de reciclaje, quiere eliminar lo que está en la papelera de reciclaje. Hay un bote de basura en la computadora, que uno va mandando archivos, pero ya ocupan lugar también. Dice, ¿quieres borrarlos ya para tener más lugar, más espacio? Rabotai, yo les voy a decir cuál es el problema nuestro. La gente sabe qué hace para acordarse de los momentos bonitos. Toman fotos. Y hacen álbum de fotos. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo malo lo tenemos en el corazón y lo bueno en el álbum. Y debería de ser al revés. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando alguien te hace algo malo? Tómale foto y archívalo. Ya lo tengo ahí guardado. Cada cuánto deberías entre nos, cada cuánto uno abre los álbumes preciosos como tiene. ¿Cuándo hay tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Yo también tengo álbum de bodas, de paseos, de las cataratas del Iguazú, de lo que quieras. No hay tiempo de abrirlo, estoy muy ocupado. Pues, ¿para qué lo tienes? Pues es un buen recuerdo. Las cosas buenas no tienen que estar en el álbum. Las cosas buenas tienes que tener aquí. Y las cosas negativas que has pasado en tu vida, fotografíala, registra. De veras es una segura muy buena. Apunten, cuando alguien te hizo algo malo, registra. Aquel me hizo esto y esto, apúntalo, regístralo y archívalo. Y vas a ver cómo ya se quitó el corazón. Es un sistema, es una receta que funciona. Entonces, volvemos otra vez. Rencor es enemigo número uno de la alegría. No puede permanecer la alegría en un corazón donde hay lodo de rencor. Entonces, primer paso es eliminar rencores. Segundo paso es el egoísmo. Una persona aunque no tenga rencor, gente que no tiene rencor, pero todo el tiempo está buscando la manera de exprimir a los demás para servir a uno mismo. Si ustedes quieren saber, esto lo hemos dicho en otras conferencias y vale la pena repetirlo, tomemos a toda la sociedad, 6,000 millones de habitantes que hay sobre el globo terráqueo, y queremos tratar una línea divisoria, que diga, hay dos grupos de personas, dos sectas. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque en Estados Unidos solito hay 2,700 sectas diferentes. Tú puedes agarrar a toda la humanidad y ponerla en dos grupos, es muy difícil. Yo encontré una manera que puedas dividir a toda la sociedad en dos grupos. ¿Cómo? Hay dos filosofías. Una filosofía que dice, tú tienes que buscar la manera de aprovechar lo más que se pueda. Exprime lo más que se pueda del mundo para disfrutar. Y la otra filosofía es, tienes que buscar la manera de exprimir lo más que se pueda de ti mismo para aportar algo al mundo. A ver, ¿qué es lo que tú puedes dar al mundo? ¿Al mundo? ¿A qué me refiero al mundo? No al mundo, no a la luna. Al mundo, a tu mundo, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tu suegra, a tu cuñada, a tu sociedad, a tu comunidad. Al mundo todos estamos puestos. Yo, si puedo ser Albert Einstein, yo seguro estoy dispuesto a aportar la teoría nuclear. No eso. Aportar, exprimir todas tus fuerzas y pensar a ver qué puedo hacer yo Hay gente que está dedicada todo el tiempo a dar y hay gente que está dedicada todo el tiempo a recibir. ¿Qué porcentaje hay de un tipo y qué porcentaje de otro? Es muy difícil esta pregunta, muy difícil. La he cuestionado en Buenos Aires, en Panamá y en México en varios grupos. Unos dijeron, ¿cuánto dicen ustedes? Unos dijeron 50-50, otros dijeron 90-10, otros dijeron 80-20. Yo les voy a decir el porcentaje exacto de gente que hay en el mundo que se dedica a dar y de gente que se dedica a recibir. Te voy a decir exacto cuál es el porcentaje. El mismo porcentaje de gente feliz que conocen ustedes en el mundo. Investíguenlo y compruébenlo. ¿Cuánto porcentaje de gente feliz hay en el mundo? 10% es el porcentaje de gente que se dedica a dar. Dar, cuando yo hablo de dar, Rabotai, dar se refiere a dar sin recibir nada a cambio. Dar, si la persona se dedica a trabajar para la sociedad, a cambio de una placa, a cambio de honores, a cambio de aplausos, a cambio de puestos, eso no es dar, eso es comercializar. Eso es business. Es la ley del comercio. Uno invierte esfuerzo y le dan aplausos. ¿Está bien? Él está dispuesto a pagar por sus aplausos 10 horas de trabajo, o 20 o 100 horas, cada quien según... Y a la cajera le dejé 3,000 pesos. ¿Ya viste cómo soy dador? Yo soy una persona que da. Sí, pero te llevaste un carrito lleno de cosas. Compraste. No diste nada a la cajera. Eso no se llama dar. Dar se llama dar sin recibir nada a cambio. Dar sin que el que recibe siquiera sepa quién le dio. Es la mejor categoría de dar. Y si sabe, no esperar el agradecimiento. El mejor regalo que Dios le puede dar a la persona es tener gente que uno le favorece y le escupen en la cara. Es el mejor favor que puede. ¿Por qué? Porque ahí estás dando sin recibir nada a cambio. Si das y te dicen gracias, ya no sabes, quizás a ti esas gracias, esa sensación que te están agradeciendo, ya para ti vale el esfuerzo de dar, tú ya no es dar. No digo que es haram. ¿No es haram? Ir al súper es haram, comprar cosas no es haram, es comercio. Es ley de comercio. Compra, te pagan, da, recibe. Pero a este dar no me refiero. Estuvo aquí una vez en una conferencia un joven, así un hombre de 30 años aproximadamente, me dijo, jajam, yo discuto contra su conferencia. ¿Por qué? Dice, yo me dedico a dar y no siento esa alegría que usted habla. Yo doy mucho. Digo, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en Vitajón. ¿Saben qué es Vitajón?
Sí.
Seguridad. Trabaja en seguridad. Y está muy entregado y deja sus actividades para ir a la seguridad. Y una vez se fue un mes a Israel para tomar un curso y dejó a su esposa, dejó a su avión, como se dedica a dar. Se fue de paseo a Oriente y está dedicado a dar. Él está dando, ok, de Kitzur. Él puso la pregunta después de la conferencia. Dijo, no quise rebatir su conferencia, pero después me puso la pregunta. Dije, no, te quiero hacer una pregunta y contéstame. Si mañana te hablan de Comité Central y te dicen que gracias a Dios ya no se necesita gente para seguridad, ya estamos más seguros, ya hay menos antisemitismo, hay menos peligros, o ya estamos cubiertos con seguridad, y tú vas a preguntar, ¿y ahora qué hago? Te van a decir, nada más hay un problema, el Ijir, no encontramos Ijir para barrer el templo, necesitamos una persona que venga todas las mañanas a barrer el templo media hora y en la noche otra vez, a recoger los platos y los vasos y los trastes. Por favor, ¿podemos contar con tu apoyo? ¡Yo! Yo, Barbén, yo, como no estás dedicado a dar, si tú escoges qué dar, a quién dar y cómo dar, eso no es dar, eso es business. Eso a ti te llenaba de satisfacción. Yo soy de Vitajón, yo soy de seguridad, yo soy el que me fue a Israel un mes, yo soy el que. Pero decir yo soy el que lavo los trastes del CD, pues eso no es nada de cabo. Ahí es donde se comprueba si de veras, le dije, de veras, dime, piensa, dije, piensa, ¿aceptarías o no aceptarías? ¡De ninguna manera! Entonces nunca diste nada, siempre compraste, comercializaste con la sociedad. No es haram, vuelvo a repetir, Rabotai, no vayan a interpretar mal, no es haram que una persona
reciba honores a cambio de cosas buenas que hace. No es haram. Pero ya no es lo que estamos hablando de la filosofía de dar. Así como no es haram vender pantalones, no es haram que la persona ayude a alguien y le den cabo a cambio. No es haram. No estamos hablando de haram. Estamos hablando de terapia. Terapia para lograr, para destruir lo que se llama egoísmo. Aquellas personas que logran romper el concepto de egoísmo y cambiarlo por altruismo, que su corazón está pensando todo el tiempo, ¿qué puedo hacer yo por alguien? En vez de ¿qué puede hacer alguien por mí? Que es la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos, ¿cómo educan? Hasta educan a sus hijos con esa filosofía. ¿Qué dice el papá a su hijo?
No te dejes.
No te dejes. Tus útiles son tuyos. No vayas a prestar tus lápices. Son tuyos. Y si algún día te encuentras un lápiz, te lo metes a tu mochila.
No,
lo encuentras y no es de nadie.
Eso ya no.
Ay. ¿Cuántos padres dicen qué inteligente es mi hijo? ¿Cómo viste? ¿Cómo le quitó? ¿Cómo le hizo? Rabotai, no te dejes. Y un papá me preguntó, entonces, ¿qué hago? ¿Le digo a mi hijo que preste todos sus útiles? Pues cada semana tengo que estar comprándole útiles. ¿Hay una solución? Compran sus útiles y aquí tienes un lápiz extra por si alguien no tiene. Lo estás educando a dos cosas, a cuidar lo suyo y a pensar siempre en qué puedo ayudar al prójimo. Puedes resolver todo, porque también hay que educar a los niños a cuidar sus cosas. También es cierto, no estoy criticando eso. Por un lado tiene que saber cuidar sus útiles, pero por otro lado quiero educar a que ayude. ¿Cómo le hago? Muy sencillo, estos son tus útiles y estos son para prestar. Eso se llama Gemah. En las escuelas religiosas existe mucho eso. Mi hijo el otro día me vino, me dijo que ya abrió el interés amigos, abrió un Gemah. Gemah quiere decir que Miruz Hasadín. ¿Qué es Miruz Hasadín? Préstamo. Compraron 100 lápices, hojas, gomas de borrar, sacapuntas. No sé cómo juntaron entre todos esos domingos, no sé cómo hicieron. Se fueron a un lugar barato, compraron y abrieron un Gemah, hasta le pusieron nombre. Entre todos ellos. Y todo el que quiera, aquí tiene para prestar. Si algún día se te olvidó la pluma, aquí tienes. Se olvidó esto, aquí tienes. Eso es educarse. Una de las primeras cosas que nos enseñan las yeshivot. Cuando fui a estudiar a la yeshiva a los 15 años, llegué a Israel. Una de las primeras cosas que me enseñaron es la terapia de destruir el ego, de pensar en el prójimo. Cuando yo estaba en la yeshiva y llegué la primera noche, me dieron una recámara. Los cuartos son compartidos, un internado. Duermen tres, algunos duermen cuatro en cada cuarto. Entonces, yo estaba acostado y de repente oigo, me asusté, pensé que eran rateros, oigo. ¿Qué pasó? Uno de los compañeros de cuarto se quitó los zapatos afuera para que cuando entre no me despierte. Dejó los zapatos fuera del cuarto, en el pasillo, y entró en punta de pies y no encendió la luz. Y agarró la toallita y la puso así, estaba palpando. Yo observo, digo, dame shmú, pensé que era un ratero, y que entró alguien a robar. Pero no, el que es del Shená, el robarle el sueño al prójimo, es muy delicado, muy delicado. Pensar en el otro. Una vez, yo vi una cosa que me impresionó. Mi maestro, la viuda del Celita, mi maestro, él es una persona que su vestimenta la tiene siempre así. Impecable, algo más, su traje, su camisa, su corbata, muy fina persona. Él lo hace, yo creo, por Kavod HaTorah, por ideología, no lo hace así por materialista o por vanidoso, sino porque es Kavod HaTorah. Él representa a la Torah, así como el Sefer Torah tiene que tener un estuche precioso, impecable. También un jajam que representa a la Torah tiene que tener un estuche impecable. Entonces él siempre iba muy, muy impecable. Un día, única vez en mi vida, lo vi sin corbata. Viví 10 años en el Shiva. 7 años soltero y 3 años de casado y fui chofer de él 3 años. Jamás lo vi sin corbata, una sola vez. Lo vi llegar a la yeshiva, a Selijot a las 5 de la mañana, sin corbata. Entonces, como yo tenía un poco de confianza con él, le dije, Rab, así, no supe cómo decirle, se le olvidó o algo, y quizás de verdad no se dio cuenta y tiene que saber. A mí, yo como alumno así fiel, le dije, Rab, me dijeron, lo que sucede es que como es Selijot, me levanté, estaba oscuro y no quise encender la luz de la recámara para no despertar a mi mujer. Entonces preferí ir a la yeshiva sin corbata, única vez en mi vida que lo vi sin corbata.
No, Barminan, entender. Barminan, 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 Barminan. ¡Eso es puta! ¿Qué pasa, Sisi? A ver, no, ya apaga, dale, apagó y se terminó.
No, es que estaba buscando mi corbata. Yo creo que si Rajan le preguntaba a su esposa, decía, ¡claro que sí, tu corbata es más importante! Ya, yo me vuelvo a dormir otra vez.
No la quiero despertar. Te voy a quitar unos minutos de sueño. Pensar en el prójimo, destruir el egoísmo, es la primera escuela que enseña en la yeshiva. Cuando vamos a la yeshiva de Israel, el internado de la yeshiva es parte de la academia, de la terapia. Es cuando llegas a la mesa, son seis en el comedor, comen tres de un lado y tres de otro. A veces, por equivocación o por error de la cocinera o por X motivo, falta un tenedor, hay cinco tenedores de seis. ¿Qué hacen todos normalmente? El que llega último, pues que vaya a buscarse su tenedor. Yo vi con mis ojos cosas que me traumé. Vi uno que llegó a su lugar y en el lugar del lado no había un tenedor. Agarró su tenedor, lo puso en el lado y fue a la cocina a buscar otro. Eso es educarse a pensar en el prójimo, a Jesús, a lo contrario de egoísmo. La persona que logra destruir los rencores y el egoísmo ya destruyó el virus que mora en el corazón, que genera angustia. Hay un virus que se llama rencor y otro que se llama egoísmo. Esos dos virus es secreto infalible, infalible. Lo leí, hasta los psicólogos de la edad moderna ya lo descubrieron. Un psicólogo escribe que llegó una señora, viejita, mayor, no sé, viejita, pero mayor, 65, 70 años, mujer desamparada, sin familias, perdió a su marido, no tenía hijos, estaba muy angustiada, deprimida. Le dijo el psicólogo, haz tres favores al día sin que el beneficiario sepa que tú los hiciste, para estar seguro de que estás dando y no recibiendo. Y él dijo, ¿y eso qué? Y con eso vas a estar más alegre. Ah, pero bueno, hazlo. De que regresó después de 30 días, dijo, es mágico, mágico, parece magia. Prueben que un hombre esté en su casa un lunes que no llegó la muchacha, o un domingo que no hay muchacha, y que vea algo tirado, y que lo levante, ¿para qué? Para evitar una agachada de mi mujer, para que se agache una vez menos. Pero no me está viendo. ¿O qué hace el hombre? Lo levanta, le dice, para que veas, para que veas que te ayudo. Ya perdió todo. Hazlo sin que te vean, sin que nadie te diga gracias. Es algo impresionante lo que es la receta del dar. Esto necesitamos nosotros repetirlo, afirmarlo a mí mismos. A veces la persona en la carrera de la vida no se da cuenta, dice, yo estoy todo el tiempo dando, le doy a mis hijos, le doy a mi esposa, pero a veces son mis hijos y mi esposa, ya es parte de mí. La persona tiene que saber autoevaluarse cada tanto. Cada vez que sientes que el síntoma de la angustia vuelve a surgir, investiga cómo anda el egoísmo y el rencor. Hay rencores, bórralos. Hay egoísmo, destrúyelo. Empieza a hacer favores, empieza a buscar a quién ayudar sin recibir nada a cambio. No es fácil. Hay que tener zehut, hay que tener dicha de tener oportunidad de darle a gente desagradecida. Aquella persona que tiene una mujer desagradecida en su casa es la mejor bendición del mundo. ¿Sí? Porque tú te esfuerzas para darle, en vez de 500 pesos le das 1,000 y te dice nada más. Pues ahí está tu veraja. ¿Por qué? Tú hiciste un esfuerzo que solo Dios sabe el esfuerzo que hiciste para darle. No tienes que hacer dinero, lo que sea. El esfuerzo para ir. Lo aleno. Hay casos, llegan casos. Llegó aquí un caso de una pareja, están por divorciar. El marido le trajo un carro nuevo de agencia de sorpresa a su mujer. Y la mujer dijo, ¿ese carro me trae? ¿Qué era? Era un Máxima nada más. ¿Yo Máxima? ¿En bosques, en Truyes, Máxima? La pena de entrar. No sé, era un carro que para mí se considera de mucho lujo. De 200,000 pesos me costó al marido. Pero ella decía que es de bajo nivel social. Le amargó la noche al marido por traerle de regalo un carro a la gente. Le dijo a ella, si no te lo hubiera traído, ¿qué hubiera pasado? Dice, nada. Si no me lo hubieras traído, no te hubiera dicho nada. Pero ahora que me trajiste, me ofendí. Ese hombre tiene el ganel en asegurar. Porque el infierno ya lo tiene aquí abajo. La persona tiene que pedirle a Dios. La persona tiene que pedirle a Borolam. Dame oportunidades de dar. Dame oportunidades de dar. Siempre le decimos en forma, ahora que viene Purín, se puede hablar un poco en forma de humor. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, que es este mes, se aumenta la alegría. Mishenichnas, desde que entra la persona al concepto de dar, Adar, entonces empieza a crecer la alegría en su corazón. Y Mishenichnas a recibir, cuando entra el mes de a recibir, Marbim Besimha. Así es, la persona, porque de veras, la persona que se propone en la vida recibir, siempre el mundo está en deuda con él. Siempre le debe. Todo el mundo le debe. Y por eso no puede agradecer. Yo te voy a hacer una pregunta. Una persona que le deben $100,000. $100,000, le deben. Y están los documentos atrasados, ya están vencidos y le deben. Viene el señor, le habla, se le escapa, no está, si está. Hasta el final un día dice, mañana voy, te doy algo a cuenta. Llega el otro día, el lunes, después de 2 o 3 meses de buscarlo, llega, si aquí tienes 10 pesos a cuenta de los $100,000. ¿Qué dice? Muchas gracias por empezar a pagar. O le da 2 cachetadas y se lo avienta en la cara. ¿Por qué? Me debes $99,990 más $8 y plus. Te voy a decir gracias. La persona que nace con la filosofía de que todo el mundo está a sus órdenes, que todo el mundo le debe, nunca va a saber agradecer. ¿Por qué? Pues le están pagando a cuenta. Si te pagan a cuenta y poco, todavía me tienen que pagar esto y lo otro. La persona tiene que saber, el mundo no te debe nada. Tú viniste al mundo para aportar algo. Para aportar algo. Ay, mi jajam decía que hay gente que aporta más de lo que recibe. Y hay gente que el día que se va del mundo, aportó más que el día que vino al mundo. Hay gente, sí, dejó de contaminar. Dejó de ofender, dejó de chismosear, dejó de pelearse con la gente. Entonces hace más favor el día que... Así es la que más dice. Shená. Shenal Arshaim Toblaem Betobla Olam. Cuando los Arshaim duermen, es bueno para ellos y es bueno para el mundo. Para ellos es bueno porque no pecan, y para el mundo porque no hacen daño. Shenal Atadikim, los Atadikim cuando duermen, Ralaem de Rala Olam. Todo el mundo sufre cuando alguien ve a un Sadik durmiendo, sufre porque dice, Jadito, en esta hora podría dar un shiur, podría haber hecho algo bueno, si es una persona que podría estar ayudando a todo el mundo. Lástima que tiene que dormir, Jadito, pobre. El mundo sufre cuando él duerme. Uno tiene que pensar, ¿qué es mejor para el mundo? ¿Cuando yo estoy dormido o cuando estoy despierto? Pensar. Si cuando estoy durmiendo no contamino, no ofendo, no me peleo con mi mujer, no tengo pleitos con la gente. Cuando estoy despierto, la mina es un infierno, es un geinam. De Kitsú, volvemos al tema de Purim, la voluntad. Purim tiene como objetivo atacar los focos de angustia. Dijimos que hay 3 partes en el ser humano. Una parte es corazón. En el corazón hay 2 focos de angustia esenciales. Uno se llama rencor y otro se llama egoísmo. Venimos en la tefilá de Shabbat y decimos, en la tefilá de Shabbat en la tarde, decimos que Dios nos dio al pueblo de Israel un día de descanso, un día de tranquilidad. Yom Menuha, un día de tranquilidad. Abraham y Aguel, Abraham se regocijará. Yitzhak y Ranen, Yitzhak sentirá júbilo. Yaacob y sus hijos, que somos nosotros, Yanú jugó, van a recibir tranquilidad. ¿En el qué tranquilidad? Menuhat, ahava, undava. Tranquilidad de amor, amor, y nedava, que es nedava, altruismo. Ahava es lo contrario de rencor, lo contrario de odio. Hay ahava y simha. Tranquilidad de amor y de nedava, de lo contrario de egoísmo. La persona que logra eliminar el rencor del corazón y destruir el egoísmo de manera positiva, ¿saben cómo se puede combinar estas 2 cosas? Muy sencillo. Toda persona que te hace daño, hazle un favor. Y ahí tienes 2 cosas. Eliminaste el rencor y le diste a aquel que no te va a agradecer. 2 cosas juntas, 2 pájaros de un tiro. Destruiste 2 focos de angustia. 2 focos. Uno es el rencor. ¿Cómo lo destruiste? Le estás favoreciendo al que te dañó. 1. Y 2, estás favoreciendo a alguien que no te va a dar nada a cambio. Entonces, 2 pájaros de un tiro. Es una ventaja muy grande. Rabotai, continuamos. Después viene Menuhat Emet Emuna. ¿Qué quiere decir? El segundo foco de angustia está en el cerebro, en el intelecto. ¿Cuál es el foco de angustia intelectual
que genera ese síntoma que se llama tristeza. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el virus intelectual? ¿Cuál es?
Dice Hazonish, en nombre del Talmud, algo, Rabotay, de veras vale la pena. Esto es un tema para una conferencia de 2 horas, no de media hora, ni de 10 minutos. Pero grábense este mensaje. Dicen los Jajamín, dice el Talmud, en Simha Kataratas Fekot, no hay más alegría que cuando se disuelven las dudas. La angustia más grande es la duda. Cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, duda es sinónimo de amargura. Y claridad es sinónimo de alegría. La persona tiene que buscar tener claridad en la mente. Cuando en la mente hay confusión, cuando en la mente hay oscuridad, eso genera angustia. Es muy difícil tener claridad mental cuando hay tantas confusiones. Cuando tú puedes abrir internet y todas las chucuras, las tonterías que hay en el mundo las puedes bajar y pueden entrar a tu cerebro a entender y confundirte. La persona que vive confundido no puede tener alegría. Cuando hay confusión en la mente, no hay alegría. Y eso es Amalek. Amalek dice, vayabó Amalek, vino Amalek. ¿Qué es lo que hizo Amalek? El pueblo judío cuando salió de Egipto, salió con claridad. ¿Qué claridad? ¿Cuál era la claridad? Hashem, Imloch, Leolam, Baed. Hay un solo rey en el mundo. Después de que vieron todo lo que vieron los milagros, cómo un pueblo de esclavos se liberaron y cómo se hundieron los egipcios en todo lo que vieron, Hashem, Imloch, hay un poder solo que maneja el mundo. No hay más que eso. Todo lo demás es títeres. Dios maneja el mundo. Vino Amalek y se enfrentó. Todos los países del mundo tenían miedo de enfrentar. ¿Quién se va a enfrentar con aquellos que le ganaron a una potencia mundial y lo destruyeron? Nadie se da. Amalek dijo, yo me atrevo. Vayabó Amalek. Dice la perashá que leímos en Shabbat pasado, Zahor, recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Qué te hizo Amalek? Asher kareja, que te enfrió. Te enfrió tu fe. Tú tenías una fe clara y te puso a dudar. Cuando hay duda, no puede haber alegría. La semana pasada llegó un joven, día martes como hoy, me dijo, jajá, uno de los muchachos que está por casar, que viene aquí, le dan a dar, trabaja bien, trabajador, le va bien también. Dice, Rab, tengo un problema, es que una persona de mi edad empezó a competir en el mismo ramo y empezó a vender y empezó a decir, ¿cuál es tu problema? No, es que está vendiendo bien. Digo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, que está vendiendo bien, ¿qué quieres que quiebre? Baruch Hashem, que le vaya bien. No, es que, dice, ¿verdad que nadie me puede quitar nada, verdad? Le digo, claro que es verdad. Dice, pero es seguro, ¿verdad? Jajame, seguro. Le metió la duda. Dice, a ver, Jajame, vas a una pregunta. Yo antes vendía 1,000 docenas de algo, me dijo. Y ahora vendo 100 y él vende 1,000. ¿No me lo está quitando él? Dice el Jobata Levavot. Dice el Jobat Alevot, mitaxisea yetzerara, de las estrategias del yetzerara, lesapek aleja et amuskamot, ponerte a dudar de las cosas que tú estás seguro de ellas. No dejes que penetre la duda en tu corazón. La persona es haram, no, la duda es algo gravísimo. La confusión, cuando uno ve cosas, una vez me dijo una persona, dice, Rab, yo vengo aquí a sus conferencias, y la verdad salgo muy, con mucha claridad, pero voy a la calle y veo otra cosa. Veo anuncios, veo bancos, se ve otra cosa y me confundo. Digo, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, ven más seguido para volver a recibir claridad. Así es. Y el Yetzer Hará se encarga. Estamos, todo lo que es la calle es hoshe, es oscuridad. Ya uno no sabe para dónde enfilar, para dónde ir. Ya no sabe qué es bueno y qué es malo. La persona tiene que buscar claridad. Tiene que borrar a Amalek. Eso quiere decir borrar a Amalek. Borra el recuerdo de Amalek. Que no haya duda en tu corazón, no dejes que la duda penetre. Cualquier cosa menos la duda, claridad, fe clara. La persona que tiene claridad, yo les digo una cosa. La persona que va pegada a la Torah, me dijo una vez, un yudí que hizo teshuva, dice, yo me siento más relajado, porque dice, cuando yo no era religioso, no respetaba, no conocía la Torah, si me preguntabas qué vas a hacer mañana, depende de lo que se me antoje.
se me antoja tal comer jazdí, pues voy a comer jazdí. Se me antoja irme por ahí, me voy a ir por ahí. Si se me antoja, depende, a ver con qué pajarito amanezco mañana. Un yehudí que está pegado a la Torah, tú pregúntale, ¿qué vas a hacer en el año 2030 el día de Purim? Te voy a decir qué voy a hacer. Un día antes de Purim me voy a parar la mañana temprano, voy al Knis, voy a ayunar, en la noche voy a ir a la Migilá, el otro día voy a dar majacita sheker, voy a preparar mi shloach manot, voy a hacer matanot la Evionim, voy a hacer fiesta de Purim, voy a comer carne, voy a tomar vin. Yo te digo mi programa desde hoy hasta 120 años. Todo programado. Oye, ¿qué vas a hacer mañana cuando te levantes? En el año 2030, lo primero que va a hacer Modea, ni de Paneja, Melejal. Y después, Metilat Yadayim, Baruch Atah. Y después, Asher Yatzah. Y después, Baruch Atah Hashem, Mahatir de Sabot. Y después, me va a poner Tefilín. Y después, voy a ir al Kinis. Y después, voy a hacer. Y después, todo, te lo programo desde ahora para el año 2030. No hay confusión, hay claridad. Cuanto más pegado estás a la Torah, más claro estás. Hay marco, hay disciplina, hay una claridad. Una persona me dijo, ajá, pues esa vida es una vida muy fácil la que usted está llevando. Ya se la volteó de tanto que se convenció. Mire, pues ajá, pues así es una vida muy fácil, ya todo está marcado, todo. Digo, pues si es fácil, agárrala tú también. Cuando se la pones difícil, dices, muy dura. Cuando es fácil, dices, ¿qué chiste tienes? Pues ponla más difícil. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te diga que es difícil o que de veras es una vida fácil? Tú pregúntame, ¿qué voy a hacer el viernes a la noche? Está muy claro. El viernes voy a preparar las velas de Shabbat. Vamos a ir a la Tevilá, vamos al deportivo, bueno, el deportivo no es parte de la misma. Vamos a bañarnos para el Lijot Shabbat, me voy a vestir de traje de Shabbat, me voy a poner la corbata, voy a entrar a la mesa, va a estar la copa del Kibbutz, vamos a decir Shalom Alejem. De Marcos, yo te digo desde ahora qué voy a hacer el viernes dentro de 4, 5, 6, 7 años. No hay duda, está todo claro. Cuando hay claridad, ¿quién dijo? Cuando hay claridad hay seguridad. Cuando hay seguridad, no hay dudas. Y cuando no hay dudas, no hay angustia. Uno de los focos más poderosos que generan angustia es la confusión de conceptos, la duda, la incertidumbre. ¿Qué vas a hacer en agosto? Pues no sé. ¿Y qué vas a hacer en septiembre? No sé. Nosotros tenemos todo marcado, todo marcado. Cuanto más marcada tengas tu vida, más claridad tienes, más disciplina tienes. El yudí sabe, estas cosas son haram. Ya no hay dudas, ya no entran. Ya no entra entra en la cabeza. Mi disciplina está muy marcada, muy clara, muy segura, muy firme. La firmeza trae alegría. La inestabilidad provoca angustia. Este es el segundo foco de angustia que está en el cerebro. Y el tercero es el cuerpo, el más bajo de todos. El cuerpo necesita salud, necesita comer bien, necesita alimentarse, necesita tener las necesidades físicas, que también cuando la persona tiene escasos recursos o tiene problemas de salud, entonces no puede, le cuesta estar alegre, es un foco que genera también angustia. Ahora vamos a ver qué preciosura, más algo ni plan ni plan, pongan atención. Dice la tefilá aquí, Menuhat, Ahavá, Undavá, tranquilidad de amor y altruismo. Amor es lo contrario de rencor y altruismo lo contrario de egoísmo, eso ya lo explicamos. Segundo, Menuhat, Emet, Vemuná, tranquilidad de verdad y fe. Emet Bemuná. Amalek en hebreo suma, cada letra tiene una numerología. No les voy a hacer de la cuenta para no cansarlos. ¿Cuánto suma?
240.
Amalek suma 240. Amalek. Y la palabra Safek en hebreo quiere decir duda. Safek también suma 240. Y la palabra amargura se dice mar, maror, lo que ponemos en pesas, maror, la verdura amarga. Mar quiere decir amargo. Amalek te mete el safek, te mete la duda, y la duda te mete amargura. Si tú quieres borrar a Amalek, ¿alguien sabe quién es Amalek? No hay Amalek, no sabemos quién es Amalek, pero el concepto de Amalek existe. El concepto de que la persona tiene tendencias a dudar. Llega el marido a la casa y le dice a la mujer, llega el marido con un ramo de flores. A veces pasa, ¿no? ¿No sucede? Muy de vez en cuando, ok. Llega el marido con un ramo de flores, ayer le trajo uno y hoy le trajo otro. Y la mujer le dice, oye, ¿de veras me quiere? Es que quizá no me quiere y nada más me trae el ramo de flores. Bueno, ¿para qué dudas? ¿Por qué la persona busca meterse la duda? Busca. Es una de las primeras lecciones que me enseñaron en la clase prematrimonial. En las clases de la yeshiva me enseñaron, cuando te vas a casar, tienes que saber que la mujer durante años, los primeros años de casada, años, quiere comprobar que su marido lo quiere. ¿Y qué hace a veces? ¿Qué hace a veces? Hace cosas que lo enchilan a su marido y a ver si me quiere. Si me quiere, no se va a enojar. Y si se enoja, porque no me quiere. Y prueba y le pone, el marido le dice, hoy cocíname de carne, se me antojó de carne, va y le hace de leche. A ver cómo reacciona. A ver si de veras me quiere. Cuando hay duda, es el peor enemigo del éxito de la persona. La persona tiene que saber, Baruch Hashem, las mujeres tienen que saber, mi marido me quiere, y todos los maridos quieren a sus esposas, y seguro que mi marido me quiere, y si tú te lo metes en tu corazón, de veras te va a querer, y cada vez te va a querer más. Pero si tú dudas, lo pones a dudar él también. Ah, sí, así pasa. Si la mujer dice, ¿de veras me quieres? Pues él dice, pues lo voy a pensar. Y está de veras, no la quiero. Pues pone, ¿por qué tienes que poner la duda de algo que es seguro, de algo que es claro? Así dice la Torah, que Dios mandó a Amalek porque el pueblo judío dijeron, ahí es Hashem Bekirbenu y Mai, Dios nos quiere o no nos quiere. ¿Sabes qué? Si dudas de mí, pues lo voy a pensar, a ver si te quiero. La persona que se mete en el corazón, Dios me quiere. Asher Bajalban, único, soy el pueblo elegido, yo soy lo más perfecto, lo más destinado a la perfección que hay en la humanidad. Asher Bajalban, dice el Pasuk Ba'oab, Etchem Mikolamin, Dios los quiso a ustedes más que todos los pueblos. Siéntete querido y Dios te va a seguir queriendo. No pongas en duda las cosas que están seguras. Eso es Amalek y eso es borrar Amalek. La Megilat Esther, todo lo que es la Megilat Esther, que ahora no hay tiempo de extendernos, pero ahí afuera, Bezat Hashem, van a repartirles unas Megilat Esther que editamos aquí en hebreo, fonética y español para estudiar la historia y analizar. Todo el concepto de la Megilat Esther es inculcar en el corazón de la persona que las cosas que se ven naturales no son naturales. La historia de Megilat Esther duró 11 años, desde el principio hasta el final. Y el que no ve la relación, no ve. De repente el faraón Ahasuerós se emborrachó, pidió que su esposa venga, con perdón de ustedes, sin ropa, para exhibirla ante todo el público, y la esposa se negó a una petición del marido. Y vieron cómo son las mujeres, nunca, no, ¿qué está pidiendo? Nada, que venga nada más. Y no hizo caso. Se enojó el rey Ahasuerós, se paró a Amán y dijo, esto es algo muy grave, esto puede ser un mal ejemplo para todas las mujeres del mundo, que las mujeres se le suban encima a los maridos, entonces ahora tenemos que hacer algo drástico para inculcar quién manda en la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Nada más, algo muy sencillo, le cortaron la cabeza a la reina Vashti. Ya, y así fueron pasando las cosas, el que va viendo la historia de la Megilat Esther, fueron pasando los sucesos y no se veía la mano de Dios, por eso se llama Esther. ¿Saben qué es la palabra Esther? Esther quiere decir oculto, Seter, Mistar. Seter quiere decir oculto, viene de misterio, como dice la palabra misterio, viene de eso. ¿Qué es misterio? Esther viene de misterio, o misterio viene de Esther. Misterio quiere decir algo oculto. Dios maneja el mundo de manera oculta. Que aquella persona que quiere ser ateo, puede ser ateo. Y aquella persona que quiere creer cada cosa que sucede, dice, mira, ahí está Dios. Mira cómo Dios hizo que maten a Vashti para que Esther sea la reina y para que después, cuando venga Amán, pueda salvar al pueblo. Mira cómo está todo relacionado. Eso es emuná, saber que hay un Dios que maneja el mundo. Menuhat emet beemuná. Emet es borrar a Amalek. Que Amalek te mete la duda. Y emuná es reforzar la fe en forma positiva. El Shabbat pasado leímos Zahor, recuerda lo que te hizo Amalek, borra la duda de tu corazón. Y mañana noche vamos a leer la Megilat Esther, que es refuerza, nutre tu emuná, nutre tu fe. La persona tiene que saber, toda aquella persona, y después viene la tercera, que es el cuerpo. El cuerpo necesita, ¿qué necesita el cuerpo? Enojat, ashket, babeta, silencio y seguridad. Necesita tener tranquilidad, sin enfermedades. Las tres cosas se necesitan, pero si tú te dedicas a votar, y vamos a ver entonces en síntesis cómo funciona Purim. Purim funciona así. La lectura de la Megilá. Vamos a empezar el Shabbat. Shabbat Zahor ataca la angustia que es la duda. Amalek. La lectura de Megilá de mañana en la noche refuerza la emuná, menuhat, emet, beemuná. Refuerza la fe que hay un Dios que maneja el mundo y los seres humanos, nadie te puede tocar nada que te toca. Nadie puede hacer algo, lo que tu cliente no te lo pueden quitar, y si el otro, tu competidor está vendiendo el doble, es porque esa es su suerte, y si tú vendes menos es porque de todos modos ibas a vender menos. Y si te toca más, vas a vender más con 1,000 competidores. Eso es Megilat Esther. Después, Mishloach Manot, mandar regalos, Ish Lereu. ¿Qué es Mishloach Manot? Mishloach Manot no es caridad, no es a los pobres. La otra es a los pobres. La otra es altruismo. Mishloach Manot es Ish Lereu. ¿Sabe qué quiere decir Ish Lereu? ¿Para qué? ¿Cuál es la mitzvah de Mishloach? ¿Por qué comida? Mándale dinero. Si alguien le manda dinero, no sirve, no cumple. Mishloach Manot tiene que ser comida. ¿Por qué? La idea de Mishloach Manot es quitar rencores y aumentar la amistad entre las personas. Eso es Mishloach Manot. Cuando alguien recibe una canasta, de su compañero, no es tanto lo que vale la canasta, sino es el hecho de recibir un Mishloach Manot. Eso genera más amistad. Y cuando hay más ahavá, hay más simjá. Cuando hay más amor en el corazón, menos odio, hay más simjá. Una de las polémicas, una de las complicaciones que tienen todas las mujeres cuando llega Mishloach Manot cada año, es tener una lista muy grande. Ya cada año crece la lista, mashallah, crece la lista. Ya no sé, ya no puedo mandar tanto, solo por problemas de presupuesto, por problemas de tiempo, por problemas, no puedo mandar. ¿A quién mando? ¿A quién pongo primero en la lista? Yo dije hace 2 años, un jidush. ¿A quién pones primero en la lista? Al que no está en la lista. Aquel que no lo tienes, aquel que dices, no quiero nada con él, no quiero verle la cara. Eso es Mishloach Manot. Mishloach Manot no es para quedar bien. Mishloach Manot es para que quede bien tu corazón, no para quedar bien con el otro. Para que tu corazón se... Tú busca, agarra en tu lista y pon todas las personas que no les quieres ver la cara, que te han hecho daño, quien sea, suegra, cuñada, a quien sea, a quien más... Ponlo. Hace 2 años una señora vino a mi conferencia y oyó esta conferencia. Después al otro día tuvo un pleito muy fuerte con alguien. Le dijo, tú eres la primera que me va a votar Mishloach Manot. De enojada le dijo, eres la primera, según la conferencia de Jajab Shaul. La primera que le va a matar, la que más odia, y dijo, te odio hasta el fondo de mi alma, te va a mandar el primer Mishloach Manot de Purim. Y te lo dijo, me causó mucha risa cuando me lo contó, pero me lo contó seria. Dije, estaba yo con tanto rencor, dije, te voy a mandar un Mishloach Manot de este tamaño. La persona tiene que buscar mañana Ere Purim, pensar con qué personas tuve fricciones, con qué personas todavía puedo tener un poco de lodo, que todavía no lo quité totalmente. Ya lo perdoné, pero todavía algo queda a esa persona más. Es difícil, yo sé que es duro, somos de carne y hueso, somos seres humanos, pero es terapia. Prueben la terapia y funciona. Y después tenemos Matanot Laivionim. Matanot Laivionim, ahí sí, ya es para acostumbrarse a pensar en el necesitado, a no pensar en uno mismo, a quitar el egoísmo. Es Menuhat Ahavá Bundavá. Ahavá es Mishloach Manot y Neravá es Matanot Laivionim. Y la tercera cosa, la fiesta de Purim de la tarde. La fiesta de Purim que hacemos en la tarde, que aquí de Atashem de paso avisamos que va a haber una comida, carne asada, el jueves en la tarde, a las 3 de la tarde, hombres, mujeres y niños. Va a haber show para los niños también. Y es entrada libre, no se cobra ni a la entrada ni a la salida. A ver, carne y vino, como dice la halajá, carne asada y vino, vino seco, el vino bueno. Y vamos a tratar de cumplir con la mitzvah de Mishté Beyom Tov. La persona que cumpla con todas las mitzvot de Purim tiene garantizado Rabotai. Vale la pena poner atención a esta fiesta, no hay que pasarla desapercibida. Una persona me dijo esta semana, hace 2 días fui a verlo, me dice, yo la noche de Purim voy a rezar a un templo, me dijo, un templo muy grande, voy a rezar, no voy a decir nombre, voy a rezar ahí. ¿Por qué? Si ahí hay un jazán que se la echa en 15 minutos. La Meguilá se la echa en 15 minutos. Entonces voy ahí. Okay. Se la echó en 15 minutos y echa. Está escrito en la Alajá. Y si una letra, no palabra, de la Meguilá de Esther no oíste, aunque él la dijo, si tú no la oíste, no cumpliste con la mitzvah de Meguilá de Esther. Tienes que volver a leerla toda. Si en vez de oír a Hashverosh, dijo a Hashverosh, o en vez de decir a Melech, él dijo a Melech, pero tú oíste a Melech. Y alguien dice, y en vez de oír, así oíste, no cumpliste con la misma. Ay, dile a Hassan que repita, no, él está apurado, tiene hambre, quiere ir a comer. ¿O qué está apurado? ¿Qué es más importante? ¿Purim es para comer? Sí, la tarde de Purim, sí, el jueves de la tarde de Purim, sí. Purim es para hacer terapia, Rabotai. Una persona me dijo, ¿y qué hay si falla una letra? Ay, de contra la filosofía que usted dijo, ya, con una letra, ¿qué tiene de malo una letra? Se le pasó a uno una letra. Tenemos que saber. Ya veo el reloj, ya. Me están avisando ahí que ya es tarde. Rabotai, una letra, tienen razón. Para aquellas personas que toman toda la ligera, toda la ligera, una letra no es nada. Para las personas que saben que el ser humano, cuando está cumpliendo una mitzvah, está comunicándose con mundos superiores, son cosas muy profundas. Son cosas muy profundas. Dijo mi maestro Rabades, aquella persona que le dice, dame tu teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? Dime el tuyo, a ver si es el mío. 259. ¿259 qué?
80-16.
259-86. Marco. Marco. ¿Aló? ¿Se encuentra Marcos? Equivocado. Cuelgo. Marcos, ¿se encuentra? ¿Cómo te llamas?
Amelia.
¿Se encuentra Amelia? Equivocado. Marco, tercera vez, se encuentra equivocado. ¿Qué pasó? ¿Qué marcaste? 259-80-15. Salió equivocado. ¿Por qué? ¿Por un número? Marqué todos 10, 2, 5, 9, 8, 0, 1 y el 6, nada más por uno. Nada más por uno y que se oiga un poco rasposa la voz. Marqué, no, si marcaste el último número mal, ustedes saben que hoy día hay tarjetas de teléfono para llamar a larga distancia. Hay que marcar como 30 números.
Sí,
ya saben que los 30. Si te falló uno,
no
es que entra y se oye más o menos. Bueno, ¿qué es? Que se oiga raspada, que se oiga de lejos. No, entró a otro lado. No, no es la línea, no es el número. Rabotai. Cada letra de la Megilat Esther es un número de código para comunicarse con mundos superiores.
Sí,
claro. Y si falló una letra, ¿quién sabe dónde llegó tu llamada? Llegó a algún lado, seguro. No digo que... Pero no, no, la terapia no funcionó. La persona tiene que buscar en Purim, ya que uno va a cumplir con la mitzvah de Megilat, que asista a una sinagoga donde de veras hay responsabilidad, que el Hazán siente, yo soy responsable, que todas las personas que asisten aquí oigan letra por letra. Y si una persona una vez lo corrigió al Hazán, yo estaba en la crisis de Rabades, lo corrigió al Hazán, región, Bayomer, él dijo Bayomer, y Bayomer, dice, no, dije bien, yo no, dijiste mal, dije bien. Entonces todos discutían, dijo bien, dijo mal, dijo bien, dijo mal. Se paró al Hazán, dijo, le dijo, dijiste bien, y se oyó mal. Dijiste bien, pero se oyó mal, entonces a veces tienes que hacer así para que se oiga bien. Ok. Eso es Rabotai. El Hazán no tiene que preocuparse nada más de decir bien. Tiene que preocuparse de que se oiga bien. Entonces cada persona tiene que buscar, ya que vamos a respetar Purim, ya que vamos a respetar el día más importante del año, más que Yom Kippur, Yom Kippurim, Yom Kippur con toda su fuerza, casi llega la energía de Purim. Vamos a llegar al día de Purim, vamos a buscar un templo, una sinagoga, cada quien. Yo recomiendo, aunque por un lado es bueno ir a un Cristo donde hay mucha gente, pero si uno va a ir donde hay mucha gente y no va a oír por el ruido que hacen los niños o algo, entonces es mejor acudir a crisis más pequeños y que pueda uno cumplir con la misma. Ah, pero es bueno mucha gente. Mucha gente, ve al Estadio Azteca, vas a ver muchísima gente. Pero ahora que vienes a cumplir, primero que todo, número uno es cumplir, marcar el número bien. Primero que todo es marcar el número bien. Luego si puedes marcar un teléfono celular, que mejor, un teléfono, ya son, o sea, son lujos. Pero primero que todo marcar el número exacto. Que Hashem nos ayude, que este Purim, Bezrat Hashem, tengamos el dejut de combatir, de atacar el virus que genera la angustia y que todos los datos se me puedan decir la próxima semana. Probamos la receta y sentimos un cambio. Aquí me están diciendo que toda persona que todavía no ha hecho majatita shekel, es una costumbre muy buena, no es obligatoria, pero es muy buena costumbre dar dejerle majatita shekel. Son tres monedas que se daban en el tiempo del Beit HaMikdash, monedas de plata. Aquí está el señor Emilio Levy encargado de hacer dejerle majatita shekel con monedas de medio dólar, que tiene esa moneda que se llama medio, y aparte las del año, del año 75 al año 70, son las monedas que tienen plata. Sí salió un artículo, ¿cómo? Desde el año, por eso, desde 70 para atrás, del 65 para atrás, las monedas de Estados Unidos tenían 80% de plata. Del 65 al 70, le bajaron al 40, y del 70 en adelante ya le quitaron totalmente la plata. Entonces aquí tenemos monedas increíble, nada más que se lo digo así entre paréntesis, en todos los puestos de periódico aquí en México están vendiendo, hasta que no bajé, una revista que sale cada mes, y este mes se les ocurrió poner de regalo con la revista una moneda de colección, monedas de medio dólar de antes del año 70 y una propaganda que tenían plata. Aquí está, me lo trajo una breja acá. Digo, oye, no sabes dónde hay monedas. Dice, ahí está en todos los puestos. Pues vaya a ver, tengo la revista, ahí te las bajo. Tengo la revista arriba. Y tengo un artículo explicando qué porcentaje de plata y cuánto es el porcentaje que tienen del 65 al 70, es 11 gramos y medio de plata cada moneda. Y es exactamente la medida de majatita shekel, son 11 gramos, no, 11 gramos de plata es majatita shekel. Ah, ok. Los horarios de la lectura de la Megilat Esther en esta sinagoga
mañana en la noche, para todo el público, a las 7 en punto, por favor. No se va a esperar a nadie. ¿Cómo cuánto dura? Aquí duramos entre media hora y 40 minutos. En este lugar. En algunos lugares se puede comer 7 y media. 7 y 20. Okay. Y en la mañana de Purim, el jueves, que es más importante que la de la noche, se va a leer dos veces la Megilá. Para los madrugadores que tienen que hacer actividades, 7 y media de la mañana vamos a leer la Megilá. Acaba a las 8 de la mañana, 7 y media acaba a las 8. Y para las personas que no pueden llegar tan temprano, para las mujeres también, 9:30, la segunda lectura. Creo que hay unos templos que leen a las 11 de la mañana para mujeres, o no sé si.
20:30,
que quede claro, Rabotai. También hay en la salida se van a repartir unos cassettes de la Megilá Esther cantada para aquella persona que quiera practicar la yoga. El que no dijo Arvid. En el salón a la derecha van a organizar mañana a la noche a las 7, el jueves a las 9:30 de la mañana y después en la tarde a las 3 de la tarde. Purim Sameach a todos.
Diga no. Quizá, quizá, uno se habla de hoy en día lo más fácil es lo que no sé, quizá nos transmitimos el tiempo. Porque yo lo escribí y después usted lo dijo. Ah, no, pero hay otra cosa. Am la Shela Malkut la
mañana en la mañana sale el jefe por el ayuno y también a las 6 de la tarde vuelve a salir el jefe otra vez. Es muy importante aclarar que el Mishloach Manot y Matanot Nayonim tienen que ser entregados el mero día de Purim. Lo entregaron antes o después, no sirve. El día, no en la noche de Purim, el día jueves. Entonces la persona que va a mandar Mishloach Manot, por lo menos uno por persona, que lo manden el mero día, el jueves. Y los demás, que son por cortesía, se pueden mandar antes o después. Matanot Nayonim se lo pueden entregar a unas personas que se dedican a repartirlo el mero día de Purim.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mangej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.